último sobre el caso de Santos Cerdán, Ábalos, Koldo. Vamos a hablar también de la penúltima polémica de Donald Trump a cuenta de los aranceles y hablaremos de Gaza. Pero antes, la noticia está en Galicia y en Andalucía, donde están sufriendo por varios incendios forestales que han provocado el desalojo de decenas de vecinos. Nos lo llevan diciendo desde comienzos de semana. Las altas temperaturas pueden provocar que los incendios sean más probables que en otras ocasiones. Bueno, pues esta tarde tenemos que hablar de dos de ellos y vamos a ver en qué situación están. Empiezo por el de Ponteceso, en A Coruña. La unidad militar de emergencias ha acudido a la llamada de la Xunta por el fuego que se ha originado esta tarde entre las localidades de Guxín y de Corme Aldea. Quiero saludar hasta ahora a José Manuel Mato, que es el alcalde de Ponteceso y que ha tenido la gentileza de atendernos en un momento complicado. Alcalde, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
La situación es que nos queda una noche larga y un esfuerzo para acabar de liquidar el incendio. Estamos intentando acorralar en una zona cerca de Corme y si fuéramos capaces, pues creo que seríamos capaces de estabilizarlo, por lo menos, y después hacer guardia toda la noche para que no se reproduzca.
¿Cómo están los vecinos? ¿Ha habido localidades evacuadas? ¿Cuál es la situación con los vecinos?
En la zona de la costa, le llaman allí en Corme Aldea, pues ha sido evacuada sobre todo la gente mayor, gente con problemas de respiración y gente con algún tipo de enfermedad. Pues decidimos sacarlos al pabellón de Ponteceso, aunque estén un poco incómodos, allí van a estar más seguros. Y está allí la Cruz Roja y les está ayudando a pasar una noche un poquito especial.
¿Las condiciones acompañan para poder controlar el incendio? Es decir, la temperatura, viento, ¿cuáles son esas condiciones para esta noche?
Lo que más nos está fastidiando la labor es el viento. El viento no nos deja hacerlo fácil porque al final los medios aéreos pues tenían que haber ayudado y no pueden ayudar porque hace muchísimo, muchísimo viento, no sé cómo arriesgaron tanto. Y los medios terrestres y la cooperación vecinal pues ha sido increíble y gracias a eso hemos zafado que no hubiera ninguna muerte y que también de alguna manera tengamos la suerte de no perder ningún domicilio de ningún vecino.
Alcalde, habla que arriesgaron mucho los medios aéreos, ya a las 10, ya anochecido, ya no pueden volar, pero que ha sido una tarde complicada para estos medios.
Sí, muy complicada, muy complicada. Había mucho viento, aquí le llamamos viento del nordés, y el viento, tú los veías desde abajo y era increíble lo que tenían que hacer para intentar aguantarse. Entonces, bueno, no hay nada que reprochar, solo agradecer y intentar que de alguna manera a nosotros intentar unir y no aprovechar estas tragedias para desunir a la gente. Esto nosotros estamos agradecidos a todas las administraciones que nos han echado una mano, al gobierno central, a la Xunta sobre todo, porque tanto la consellera que estuvo aquí como el vicepresidente Diego Calvo, no nada más que palabras de agradecimiento por estar con nosotros en momentos tan duros y el presidente que ha demostrado otra vez más que está siempre al lado del pueblo.
¿La unidad militar de emergencia ya está trabajando en la zona?
Sí. Tengo que agradecer también a la subdelegada del gobierno que me llamó personalmente y nos echaron una mano. Entonces, bueno, pues también de agradecidos, aunque seamos de formaciones políticas distintas. Esto le quiero agradecer personalmente, la llamaré y que las administraciones, como decía antes, tenemos que estar unidas en los momentos tensos porque la población, la gente, así lo quiere.
¿Y sobre la causa del incendio saben algo?
No lo sé.
Todavía es pronto, ¿verdad?
Es pronto. No puedo por la responsabilidad exige que no dé un veredicto de algo que no tengo contrastado por un informe.
Pues José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna y que él durante esta noche logren estabilizar el incendio.
Muchas gracias a vosotros por llamarnos y por acordaros de Ponteceso y de Galicia.
También seguimos muy pendientes del incendio que se ha originado esta misma tarde en el camping Torre de la Peña, en Tarifa. Una autocaravana ha comenzado a arder y las llamas se han extendido rápidamente hacia el oeste debido al fuerte viento de levante, llegando hasta las proximidades del Parque Natural del Estrecho y de la playa de Valdevaqueros. Decenas de personas han sido realojadas en polideportivos para esta noche debido al daño que han sufrido muchas de las viviendas, de los locales y de los establecimientos hoteleros de la zona. No van a poder volver a sus alojamientos hasta nuevo aviso. Aurora es una de las muchas personas afectadas. Ella es copropietaria de un hostal y está viendo cómo su parcela es pasto de las llamas. Aurora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué ves ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo, por suerte, esto está, parece que está estabilizado. Ha sido una tarde complicada, sobre todo porque, igual que la Guardia Civil ha venido a los 5 minutos, hemos visto la columna, estamos a 300 metros del camping donde ha pasado. Hemos visto la columna de fuego y a los 5 minutos estaba la Guardia Civil aquí desalojando, pero no han venido medios terrestres con agua, con bombas, con nada, hasta pasada la hora y media. Ha venido un retén de los forestales con herramientas de mano. Entonces la sensación ha sido muy angustiosa, la verdad. Al final hemos hecho, todos los que vivimos por la zona, que tenemos animales, burros, gallinas, clientes también, hemos hecho lo que hemos podido, pero ha sido una tarde muy complicada, la verdad.
¿Cómo ha sido el momento? Parece ser que el incendio se ha originado en el camping, en una autocaravana, y ¿qué habéis hecho en ese momento? ¿Cómo habéis reaccionado?
En ese momento, eran sobre las 4 de la tarde, hemos visto la columna de fuego. Gracias a Dios no hacía el viento que hacía ayer, que teníamos 43 nudos de levante, estaba el viento de levante, pero más suave. Hemos llamado corriendo al 112 y en cuestión de 20 minutos estaba todo con llamas, 5 metros. Por suerte hemos podido salvar lo que es la casa, se ha quemado parte de la finca, parte del campo, todo nos rodea el Parque Natural de los y del Estrecho, el Parque Natural. Ha sido arrasado en un momento, en cuestión de una hora. Era una lengua de fuego que iba desde el final de la playa de los Lances hasta Valdevaqueros. Y el monte, pues, quemado entero.
¿Han desalojado a muchas personas?
Han desalojado. Sí, nosotros han desalojado la casa completa. Ahora poco a poco están abriendo la carretera porque, bueno, parece que está controlado, pero desde aquí vemos algunos focos todavía. Al ser de noche, pues se iluminan ciertas zonas de fuego, entonces va a ser una noche de poco dormir.
¿Dónde vais a pasar la noche, por cierto?
No, nosotros ya no nos han desalojado, no nos ha permitido volver, uh-huh. en nuestro caso.
¿Os han permitido volver ya? ¿Ya habéis podido volver a la parcela?
Sí, hemos podido volver y así poquito a poco están viniendo los clientes, pero creo que no es el caso. Pues sí, hemos tenido suerte, solo se ha quemado una finca grande, digamos la parte que da al parque natural, y está bastante estabilizado, por lo menos esta zona.
Pues Aurora, una de las muchas personas afectadas por ese incendio que se ha originado en Tarifa, como dices, la noche va a ser larga, vais a dormir poco, pues toda la suerte del mundo y que podáis recuperar cuanto antes la normalidad.
Vale, de acuerdo, muchísimas gracias.
Gracias por atendernos, Aurora. Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Agustín Peri y Julio César Herrero.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, aquí a mi vera en el estudio sentado. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Un placer verte.
No sabes lo que dices.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enseguida entramos en materia, pero la verdad es que la cuestión de los incendios, el otro día leíamos un informe que estaba viendo este año más incendios que en años anteriores. Seguimos sin tenerla asimilada, ¿verdad, Agustín?
Bueno, es que yo creo que algunos pensábamos en nuestra torpeza que el hecho de que hubiera habido una temporada de lluvias tan buena iba a tener la tierra más húmeda, más con la posibilidad de poder evitar estos incendios, y la realidad es que no, al revés, es todo lo contrario, la vegetación, el matorral crece muchísimo más descontrolado, y sobre todo yo siempre digo que lo que te han enseñado los profesionales, ¿no?, que los incendios se apagan en invierno. Se evitan en invierno. Entonces, esa labor que hay que hacer de prevención, de limpieza de los bosques, de los terrenos, más allá de la mala fortuna que puedes tener evidentemente con que te arda una furgoneta, un rayo, pues eso hay que hacerlo mucho antes. Y en muchos sitios no se hace como se debería.
Julio.
Tengo la impresión de que este año el número de incendios, por lo menos hasta ahora, está siendo menor que en otros años. Es una sensación, ¿eh? No tengo los datos. Y en cualquier caso, si bien es cierto la importancia del cuidado de los montes en invierno y de que se limpien y que el ganado pueda pastar por sitios por donde no se les deja muchas veces y que hacen un extraordinario trabajo para mantener los montes como tienen que llegar al verano para evitar este tipo de cuestiones, la seguridad absoluta de que no se va a producir ningún incendio por cualquier cosa, esa no existe, que por mucho que nos esforcemos en limpiar, que hay que hacerlo y que en algunos sitios sigue sin hacerse cuando toca y sigue sin hacerse como debería. Eso tampoco nos va a garantizar que puedan pasar cosas pues como la que está pasando en Galicia, obviamente la que está pasando en Andalucía, creo que poco o nada tiene que ver con la limpieza, en principio, pero no lo sé. Y lo de Galicia, ya veremos cuál es la razón, pero al final un descuido, por muy limpio que esté el monte, un descuido o la mala fe, te puede montar un pollo monumental y a lo mejor igual no es por no haber hecho el trabajo.
Mira, hablamos de los datos del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales. Este año, 15 grandes fuegos y más de 43.000 hectáreas quemadas en lo que va de año. Julio ha sido el peor mes y evidentemente, como decía Agustín, creíamos, ¿no?, como ha llovido, no, eso verde que hay con el calor, y estamos teniendo muchas olas de calor, se pone amarillo y se convierte en combustible.
Es una tea.
Pero mucho.
Y es muy fácil que arda. Bueno, pero también hay que reconocer que los servicios de emergencia funcionan bien, parece que está habiendo coordinación entre las distintas administraciones, lo cual no es una cosa menor.
No, es una cosa... lo triste es cuando es noticia que haya coordinación, ¿no? Tenemos demasiados ejemplos en este país donde no ha habido coordinación ninguna por diferentes signos políticos. Entonces, que el propio alcalde haya celebrado, el propio alcalde gallego de Ponteceso, sí, eso es una cosa elogiable y necesario que se conozca, ¿no? Porque eso nos debe dar tranquilidad, incluso nos debe dar esperanza.
Pero fíjate, a ver, por meter un poco el dedo, pero sí mala fe, ¿eh? No lo hago con mala idea.
No me lo creo.
De verdad. Fíjate la expresión que utilizo. He agradecido a, creo que era la delegada, ¿a qué autoridad? ¿O a la consejera?
A la delegada del gobierno.
A la delegada del gobierno. Bueno, y añadió, aunque somos de signo político distinto.
No.
A ver, yo entiendo, y por eso digo que no lo hago con mala fe, pero la necesidad de decir, bueno, somos de signo político, y pues sí, claro, lo tiene que dar. ¿Qué más dará el signo político con la que está cayendo? Lo he agradecido, pues genial, y oye, que no somos del mismo partido, pues muy bien, no tiene mucho más mérito, aunque es de agradecer, porque teniendo en cuenta cómo están las cosas, parece que esto, pues es, fíjate qué cosas pasan, que se agradecen las cosas gente de signo político distinto.
Sí, pero es muy indicativo.
Está todo mal.
Pero es muy indicativo. O sea, estamos en un momento...
No lo censuro, ¿eh?
Así que... Pero bueno, dejamos los incendios. Volveremos a lo largo de esta noche en esta linterna a los dos puntos, tanto el de Tarifa como a Galicia. Y vamos a hablar de Santos Cerdán y su entrevista en La Vanguardia. El ex número 3 del PSOE, pues desde la cárcel, ha dicho algunas cosas. Vamos a hacer tres bloques. El primer bloque, las grabaciones. Dice que ni las recuerda ni las reconoce. No reconozco ni las conversaciones, ni ha existido nunca este contexto de Koldo con Ábalos. Esto es estrategia procesal, estrategia de la defensa, ¿verdad, Agustín?
A ver, pero es, tiene una duración muy corta, ¿no? Porque tú no te puedes no reconocer en muchas cosas, pero los técnicos y los especialistas te dirán si eso es IA, ¿no? Que es lo que desde el primer momento ha querido decir con ese no me reconozco, sembrar la duda, o no lo es. Si es IA, evidentemente, pues estaremos ante un burdo montaje.
Un prodigio.
No, y un burdo montaje contra Santos Cerdán y será una víctima. Tal, pero me parece a mí que eso lo tiene complicado. Por lo tanto, lo de no me reconozco, ¿a qué se refiere? ¿Que te arrepientes de tus pecados porque tus pecados fueron pretéritos? ¿No te reconoces porque tú no, en realidad no eres así, pero el partido te hizo así?
¿Sí? Ahora vamos al partido.
No lo sé. Entonces, ¿qué quiere decir no me reconozco?
Yo creo, Julio, que es la estrategia de su abogado.
O no pides disculpas, ¿no? Dices, sí. No me reconozco y os pido disculpas a todos, ¿no? No sé qué quiere decir no me reconozco.
A ver, su abogado, que fue uno de los abogados del procés, siguió esta misma técnica. Es la técnica del lawfare, de las conjuras judiciales.
Pero esa es otra segunda parte.
Ya, ya. Y de momento no le ha ido bien, porque esa técnica precisamente la ha llevado a prisión. Hay otras personas en esta trama que no están en prisión.
No, claro, pero además él elige simbólicamente a un letrado que es de la parte contraria, ¿no? De la parte contraria a lo que viene siendo España, ¿no? Es un tipo de la CUP, un independentista, y estableces ya una causa que es una estrategia que esta sí es estrategia, es la del lawfare, es decir, ante la posibilidad más que probable de que acabe siendo condenado, tenemos que ir preparando el relato tóxico que queremos contar. Es decir, si para Illa y el resto de palmeros Madrid nos roba, para los condenados actualmente por del Partido Socialista, la justicia es mala, la justicia nos persigue, la justicia nos condena. Entonces quieren hacerse un Kirchner en versión nacional, ¿no? Entonces, a mí esa estrategia, pues desde luego, teniendo en cuenta cómo es la justicia en este país, es decir, que funciona, me parece que no tiene mucho recorrido y sobre todo me parece muy peligrosa de cara al ciudadano. Es decir, si tú ya estás dando a entender que la justicia decida lo que decida y haga lo que haga, va a ser injusta porque tú estás siendo víctima de una venganza, pues me parece que es deplorable que eso se haga, y sobre todo con alguien que ha ostentado los cargos que ha ostentado políticos este señor, ¿no?
Julio.
Yo le entiendo perfectamente. Yo hay veces que tampoco me reconozco cuando digo algunas cosas. Pero si esa es la estrategia, yo sí coincido con Peri en que tiene un cortísimo recorrido, porque no es una estrategia fundada en cuestiones ideológicas, que siempre pueden ser discutibles. Él dice que no se reconoce y además ya ha mantenido en alguna ocasión, no sé si él o el propio abogado, yo creo que a través del abogado, que eso corresponde a un montaje, que no es su voz, que todo lo que está ahí es fruto de una conspiración, de que alguien montó, que las cintas no son originales, que su voz está metida en medio. Quiero decir, argumentar de esta manera tiene el poco recorrido, porque antes o después técnicamente eso se puede comprobar, si efectivamente las grabaciones son resultado de un montaje, son reales o no son reales. Otra cosa es que sigas por el rollo de, bueno, pues hay una guerra, en realidad todo esto corresponde o responde a un complot mediático al que además se une un juez para ir en contra del Partido Socialista y concretamente de Pedro Sánchez. Si fuera por ahí, eso lo puede seguir contando independientemente del resultado de todo esto en el caso de que se llegue a juicio. Pero si lo centras en una cuestión meramente técnica, antes o después esto se resuelve. Porque en algún momento habrá peritos que digan, es que no hay nada más que discutir. Las cintas son originales y esta es su voz, se reconozca o no se reconozca.
Y el primero que no te ha comprado la versión es tu partido.
Que además
es tu presidente.
Ya te puso la etiqueta.
Claro.
Entonces, bueno, pues
ahora
tú
vamos,
sabrás
ahora
si quieres seguir por ahí.
Ahora vamos a lo del presidente. Siguiente apartado. Sobre una posible financiación irregular del PSOE, que esa es la línea roja de ahora, para que los socios sigan o no sigan. Luego ya veremos qué ocurre. Santos Cerdán ha dicho, no, Que yo sepa, no. Entiendo que se está refiriendo a su etapa como secretario de organización, pero claro, antes había otro secretario de organización que también está en la trama, que es José Luis Ábalos. Es cierto que él estaba en ese equipo, pero bueno, da a entender como no, que yo sepa no, lo que hayan hecho otros. O sea, no ha sido contundente diciendo en ningún caso.
No, es que yo creo que la fase de poner la mano en el fuego ya ha pasado porque la tienen carbonizada a todos. Entonces, bueno, primero esto es un cuestionario, es decir, no hay repregunta porque él está preso y por lo tanto se le pasan una serie de preguntas por los periodistas, los compañeros de La Vanguardia, a sus abogados y ellos, lo que sí han tenido es mucho tiempo para contestarle esas preguntas y elaborar la respuesta. Es decir, cuando tú no puedes repreguntar, es mucho más difícil pillar a la persona a la que preguntas, ¿no? Eso lo sabemos
todos.
Está
todo muy medido.
Está todo muy medido. Entonces, yo creo que esa respuesta, a lo mejor era un no en absoluto, y le han dicho no, que yo sepa. O sea, que podía haberse extendido, podía haber dicho otra cosa, no es fruto de un calentón, ha tenido tiempo de responder. Entonces, tiene el valor, precisamente es el valor de que es un cuestionario. Es decir, que él ha dejado por escrito exactamente lo que quiere que quede claro, que él no lo sabe, pero puede haber sido otro o ha recibido instrucciones a alguien para financiar al partido y él dice, yo no tengo constancia, yo no sé nada, pero oiga, yo no controlo este partido, ¿no?
Julio.
Sí, más que el interés periodístico, que es el que se le supone en una entrevista, creo que tiene un interés jurídico, porque asumimos que las respuestas son las de Cerdán, sabemos que lleva su nombre, pero yo tengo la impresión, es solamente la impresión, yo no lo sé, de que las respuestas son las respuestas del abogado, quien él estuvo dando vuelta al contenido, a la manera de expresarlo, seguramente que con Cerdán, para ver cuál es la idea, pero es muy probable que a la hora de responder el cuestionario, pues el entrevistado quisiera responder algunas cosas que el abogado le recomendó que mejor no hacerlo así. No sé, pues cuando se le pregunta por la reacción de Pedro Sánchez y él responde, mire, prefiero hablar de mí, no de...
Ahora vamos a eso. No, ahora vamos a eso, que te estás
siento haber, es que como no nos das el guión
no.
Y nosotros estamos por la naturalidad y las cosas, pues no sé,
claro,
que vamos a ir después.
No.
Búscate
claro,
abogado es que, y que te pase el cuestionario.
Es verdad, la próxima vez yo...
Bueno, ya que estaba Julio hablando sobre Pedro Sánchez, la respuesta de Santos Cerdán, abro comillas, me van a permitir que hable de mí. Yo soy inocente y confío plenamente en demostrarlo. Las valoraciones de terceros ya las juzgará el tiempo, pero con lo que me conoce Pedro, yo pensé que lo tendría claro. Ese con lo que me conoce Pedro es muy interesante. Pedro Sánchez hasta el último minuto estuvo confiando en Santos Cerdán. Una vez que ya es inevitable y él sale, recordad que se decía que le había mentido a la cara.
Sí. No, si es que al final siempre la versión es que...
Claro, el relato, volvemos al relato.
El relato, de nuevo, vuelve a ser una víctima. Yo siempre digo que uno hay una corrupción por acción y otra por omisión. Y hay un deber, que es el de invigilando, ¿no? Es decir, si tú vas en un coche con tres mangantes, los asciendes, los colocas... los pones en tu núcleo duro y además todos conocemos cómo funciona Sánchez, es decir, él desaloja a Ferraz, de allí no queda sombra de lo que el Partido Socialista fue. Ahora, sobre todo porque él actúa con una vendetta clara, porque a mí me echaron, me hicieron hacer unas cajas y me mandaron a San Francisco a llorar en brazos de mi amigo carnicero y él decide, esto lo tomo yo al asalto, y hace una purga, una limpia, y ¿quién la toma? La banda del Peugeot. Bueno, pues esto es tu gente. Imaginemos en el hipotético caso de que él no es culpable de nada, él han engañado. Bueno, pues entonces creo que tienes que largarte o tienes que asumir la culpa que te corresponde por tu ceguera, por tu tontuna, por tu incapacidad de detectar que estás rodeado de mangantes o de presuntos. Pero es que en el caso de Cerdán lo que él hace es prescindir, precisamente porque lo conoce, se siente traicionado o se siente dolido, zaherido, y a lo mejor nos escribe cuatro o cinco cartas, ¿no?, de amor o de despecho laboral en este caso, ¿no? Pero la realidad es que él dice, yo de esto tengo que prescindir porque me estoy jugando el gobierno. Punto. Es el efecto Kleenex en política.
Mira, en el guión pone ahora, Julio, dos puntos, responde.
voy con ello. La respuesta es una evasiva. En el cuestionario se le estaba preguntando por Pedro Sánchez y él evita y redirecciona la pregunta para responder lo que le apetece. Y además es una respuesta con un tono moderado y muy razonable, bastante respetuoso. Claro, esto dista mucho, por lo menos, de lo que a mí me consta por haber escuchado a Cerdán en un montón de intervenciones públicas y demás. Yo sí que ahí no reconozco el registro.
Qué elegante
de Cerdán.
Es con lo del registro, qué elegante.
Lo hace de. Bueno, se me ha entendido. Se me ha entendido. Y respecto a lo que estabas contando de su relación con Pedro Sánchez y la relación del presidente tanto con Cerdán como con Koldo y Ábalos, a mí me resulta tan difícil de entender. Yo sé que es muy difícil conocer a la gente. Uno nunca conoce por completo a la gente por mucho tiempo que pase con ella. Pero, claro, estos tres, y sobre todo dos, Cerdán y Ábalos, eran las dos manos derechas. Fíjate, esta es una cosa estúpida. Las dos manos derechas de Pedro Sánchez desde que lo echaron del partido en todo aquel circuito que hicieron por España y no sé qué. Tantísimas horas preparando estrategia, hablando de procedimientos, de
pegando
cuáles eran
cucharazos,
los momentos, de cómo hacer. Es eso. Y después de todo eso, resulta que no te has podido dar cuenta casi de nada, en ningún momento, en todos los años, de ninguno de ellos, ningún gesto, ningún comportamiento, ninguna respuesta, ninguna actuación que te haya llamado la atención. No te llegó ningún comentario por ningún sitio que te mereciera suficiente credibilidad como por lo menos para ver si era cierto. No viste nada. Es tan difícil de. A mí me resulta tan difícil de creer, pero bueno, y si ellos dicen que no, bueno, pues estupendo, pero es muy complicado de creer.
Hombre, yo creo que, por ejemplo, cuando hablaba de los pucherazos, esos pucherazos se hicieron para garantizar la victoria de Sánchez y sus adláteres. Bueno, pues eso no se hace por generación espontánea, eso se trabaja, se prepara, se guioniza. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Pero también ocurrió en las primarias del partido. Hombre, eso no creo que lo hicieran de espaldas a Sánchez.
Y por cierto, la manera tan poco limpia de proceder tanto de Cerdán como de Ábalos, no solamente en estos procesos electorales, sino por lo que estamos viendo en otros muchos ámbitos. En algún momento ninguno de ellos le sugirió a Pedro Sánchez pues hacer alguna cosa que a alguien que llegó con la norma de la decencia, la dignidad y no sé cuántas cosas más, no le resultó extraño que en algún momento le hubieran podido sugerir vamos a hacer algo al margen de principios éticos básicos. ¿No pasó nada de esto en todo este tiempo?
Pero
¿eran capaces de mantener ese doble perfil de gente decente y digna?
Por eso digo lo de vigilando. Es decir, vamos a ver, cualquiera que haya estado 3 segundos con Ábalos tiene una opinión, puede ser errónea o no, pero muy torrentiana, por decirlo de manera elegante. Cualquiera que haya estado 12 segundos con Luca Brasi, también conocido como Koldo, tiene clarísimo lo que es Koldo. Pero cualquiera que le haya preguntado a Ábalos y este tipo que te acompaña, que se sienta en una mesa detrás, como me ha ocurrido a mí, ¿quién es? Este es amigo. Y cuando le llamas y dice, oye, ¿ya te lo has colocado en Renfe de consejero? Sí, para que me vigila la gente. Entonces, si hay alguien que puede tener un conocimiento mucho mayor de esa figura, es el presidente del gobierno porque era el compañero de coche. Y a ti no te extrañes, es como si a mí mañana me deciden ponerme al frente de AENA o de una torre de control. Pues cualquiera, evidentemente, diría, ¿qué hace este tío torpe al frente de una torre de control de Iberia?
Por cierto, sobre esa relación, Koldo Ábalos también da una pinceladita en la entrevista a Santos Cerdán. Dice, no, yo se lo presenté como conductor. Lo que hiciera luego. Claro, es que al final todos echan balones fuera y todos van buscando, pues, dar una versión, un relato. Y claro.
Pero a mí en el relato, que tú puedes dar una versión de un relato, pero luego hay una consecuencia penal.
Claro.
Pero a mí el relato que no me cuadra es el del presidente del gobierno. Ellos legítimamente, lógicamente en esta situación, tienen que contar el relato que quieran. Pues las prostitutas son amigas, los enchufes son favores que se deben, las colocaciones no tienen nada que ver con las empresas, los currículum anabolizados no tienen importancia, lo que tú quieras, ¿no? Porque estás en tu necesidad de defenderte. Pero el que no tiene defensa ninguna es Pedro Sánchez, así haga el relato que quiera. Otra cosa es que no tenga consecuencia penal, pero es que yo creo que en un país un presidente no tiene que dimitir única y exclusivamente si los tribunales lo condenan, si no tiene ética.
Pues si os parece, hoy ha ocurrido un hecho que yo conecto con esto. Y es que hoy en el Parlamento de Navarra se estaba aprobando el plan de trabajo de una comisión, que es la comisión que estudia las adjudicaciones que el gobierno navarro de María Chivite presuntamente habría otorgado de manera ilícita a la trama, a Koldo, a Santos Cerdán. Claro, hay muchas piezas en el puzzle y uno empieza a atar nudos. Y claro, ¿qué ha ocurrido? Que Bildu se ha negado, ha votado en contra de la comparecencia de María Chivite. María Chivite es la amiga del alma de Santos Cerdán. Y Santos Cerdán es la bisagra entre Bildu y el Partido Socialista, porque fue el que negoció la investidura de Sánchez. Y si os acordáis, hay una foto, que es la foto de Aizpurua, la portavoz parlamentaria, con Sánchez, que es la primera foto que tiene un presidente del gobierno con un portavoz parlamentario de Bildu, del mundo proetarra, y al lado de Sánchez está Santos Cerdán. Claro, al final se entrelaza todo, ¿no, Julio? O sea, y da la sensación de que todo, pues oye, de una manera o de otra, encaja.
Sí, y luego hay otros que se vuelven locos con la foto de este dorado, porque hay algunos que tienen ya un book para hacer un coleccionable de gente nada respetable. Más allá del comentario sobre la foto, si van a hacer una comisión de investigación sobre situaciones potencialmente irregulares o ilegales y no va a comparecer quienes estaban al frente del asunto, ¿qué van a investigar? ¿Con quién? ¿De qué?
Es que si con Koldo.
Ya, claro, es que si quitas a personas, si no permites que declaren personas cuyo testimonio puede ser relevante o interesante para saber qué es lo que pasó, es una comisión que nace muerta. ¿Qué sentido tiene?
Voy a pedir el comodín de la política navarra, que es Agustín Peri.
Claro, él es especialista en la cosa.
No, yo estoy casado con la Navarra y no pienso hacer declaraciones en contra de la política navarra ni ningún tipo. No, Navarra es el centro del universo, ¿vale? Y ya está. No, dicho lo que me parece. Primero, yo nunca he creído en las comisiones ni parlamentarias, ni autonómicas, ni gobierno, porque me parece una auténtica chorrada cuando un tema está judicializado. ¿Vale? Entonces lo que buscas es un titular. En este caso el titular es el peor posible para el ciudadano. Es decir, sí. Que es lo que ha dicho Julio. No tenemos nada que investigar porque es de los nuestros. Es de la nuestra o no nos conviene. Ese es el titular. Ni Geroa Bai, ni que es PNV, ni Bildu quieren limpieza, quieren saber si el dinero de los ciudadanos navarros se ha expoliado. No quieren tener ni idea de eso. ¿Por qué? Porque ahora no toca, porque oye, nos han dado el Ayuntamiento de Pamplona y no nos hagamos daño. Vamos a mirarnos con recelo, pero formamos parte de un mismo equipo, repugnante, pero el mismo equipo. Y entonces esa es la realidad. Es decir, lo que nos preocupa no es el bolsillo del ciudadano, sino el propio. Y eso ocurre siempre. Por lo tanto, a mí estas comisiones que se montan inmediatamente para presionar, las pide UPN, las pide PP en este caso, y vamos a que se vote y se retraten, pues sí, lo ha conseguido, se han retratado. No me sorprende, porque desde luego el concepto que tienen ellos de limpieza, en todo caso habrá sido étnica en algunos casos, pero no ninguna otra, ¿no?
Pues si os parece, vamos a escuchar unos mensajes, unos consejos, y enseguida volvemos y vamos a ir a Estados Unidos, ¿eh? Que hoy Trump ha hablado.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtierra.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
COPE. Estar informado.
Por favor, búscame otra canción de los Village People, que Agustín Peri esta no le acaba de convencer. Vamos buscando alguna cosa que le anime, ya que le hemos hecho venir a las 10:30 de la noche aquí al centro de Madrid, pues vamos a darle el gusto.
Pero no tiene que ser de los Village People.
¿Tú? Mira. Está cantando. Bueno, el caso es que Donald Trump no hay día en el que no hable y hoy a mí me sorprende lo que ha dicho. Amenaza con imponer los aranceles del 35% si la Unión Europea no invierte los 600.000 millones de dólares que acordaron. Nadie en Bruselas ha dicho que no vayan a incumplir el pacto, pero Trump siempre marca territorio.
Ellos nos pagan 600.000 millones de dólares y por eso reduzco los aranceles del 35 al 15%. Algunos países de fuera de la Unión Europea dicen, oye, ¿por qué nosotros pagamos más que la Unión Europea? Y yo les he dicho que es que me han regalado 600.000 millones. Y no es un préstamo, no es que en tres años vayan a pedir que lo devuelva. Nos han dado 600.000 millones para invertir en lo que queramos.
No sé cómo lo veis, pero dicho así convence. O sea, el argumento de... Me han dado 600.000 millones de dólares, pues entonces... claro, esto no es serio. O sea, hace una semana estabas firmando un acuerdo con Ursula von der Leyen, que te la haces...
Un acuerdo humillante.
Que haces que además vayan a tu club de golf en Escocia. Que además recibes a Stramer, que es el titular del país, como si fuera el visitante.
Sí, totalmente. Sí, yo esa foto, además, en cuanto la vi... Se lo dije al Andete, digo, oye, esto es un vejatorio incluso, o sea, es lo que en mi tierra, en Cádiz, se llama un desahogo. Trump es un desahogo, lo que tenemos la lamentable suerte de que sea el presidente de Estados Unidos, que es nuestro aliado natural y que tiene que serlo, ¿no? Pero evidentemente es un despropósito absoluto porque él juega constantemente al póker, ¿no? Claro, entonces hoy asistí a una... Una pequeña discusión entre compañeros, ¿no? Porque me decía el jefe internacional, no, pero es que yo no voy a cambiar las páginas, porque es que va a decir esto ahora y dentro de 10 minutos va a decir lo contrario. Y le decía a una compañera digital, bueno, pero súbeme una pieza, ¿no? Decía, no, yo te subo una pieza a la digital, pero no pretendas que luego esto lo amplíe, porque es que va, yo no me lo creo, ¿no? O sea, no, si no, y decía, pongo al cierre esta edición, le decía a la compañera digital, pero es que aquí no hay edición. O sea, ha sido una conversación súper interesante en la que no he querido intervenir porque soy un jefe generoso que deja a todo el mundo.
Y que escucha.
No escucho una mierda.
Sistema pero, de dirección horizontal.
Exacto. Pero es la realidad, nos lo tomamos a coña, pero ha sido humillante, vejatorio y sobre todo que no se ha cerrado nada. Y que en cualquier momento, lo mismo que castiga a Brasil y se entromete en las decisiones judiciales en el caso de Bolsonaro, humilla a Starmer y vente para aquí, le dice a Vietnam cuarto y mitad y a China te voy a... La realidad es que no estamos hablando de economía, estamos hablando de geopolítica y tenemos que darnos cuenta de que la realidad del mundo, tal como lo conocimos, con Trump ha cambiado totalmente. Y no es un tema de dinero, es de cómo se maneja en todos los órdenes de la vida, personales y políticos. Y eso es un problema porque yo creo que ni siquiera su equipo sabe hoy lo que va a hacer mañana. Y eso es muy peligroso.
Julio.
A ver, sí coincido con Agustín en que ha cambiado la orientación y los intereses de Estados Unidos. Creo que no solamente, que no empieza con Trump, empieza ya antes, con Biden, les deja de interesar, bueno, después de salidas traumáticas de Afganistán, les deja de interesar el mundo árabe y empiezan a mirar Asia-Pacífico. Y a estar enfrente de China, que es el competidor más inmediato y el que ha ido aprovechando durante todos estos años los muchos errores en política internacional de Estados Unidos, unido también a estas crisis absurdas autoprovocadas, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el Occidente, como resultado de las políticas identitarias que en China deben estar diciendo: esta gente está loca, se están suicidando ellos solos, se están cuestionando ellos solos, y mientras nosotros seguimos avanzando con lo nuestro. Y respecto a los impuestos, no a los impuestos, a las tasas que está imponiendo, eso sí, Donald Trump, lo que sí es cierto es que ya es innegociable el 15%, independientemente de cuál sea el país. Ese 15% es el suelo, que es el que no había antes. Y ahora se negocia, bueno, si en lugar del 15 hay un plus o lo dejamos en un 15 porque os estáis enrollando mucho y vais a invertir aquí 600.000 millones. Invertir, no regalar, invertir 600.000 millones de euros o de dólares. Pero lo cierto es que el 15% nos lo hemos tenido que comer todos. Da igual desde qué país estés mirando el asunto. Yo creo que eso es un éxito.
Y comercialmente también en Estados Unidos,
Bueno, ¿hay algún país que haya dicho no, yo por ahí no paso? Tampoco sé cuáles van a ser las consecuencias esto en materia económica dentro de Estados Unidos, ¿eh? Yo soy incapaz de valorar eso. Pero lo cierto es que a mí no me consta que haya habido algún país que haya dicho un 15%, bueno, pues paso de seguir haciendo negocios contigo.
Dos cuestiones. Una, lo que decía antes Agustín, realmente nos ha firmado porque estaban todavía con algunos sectores, estaban poniendo... en la lupa, estaban cerrando flecos, que se dice, y no se ha firmado, pero bueno, estaba prácticamente hecho. Y claro, da la sensación de lo que se ha dado cuenta es que, oye, ha sido muy fácil colocarles a estos el 15%. Vamos a ver si les colocamos el 30%. Y luego, sobre el acuerdo, y volviendo a esto, hay quien dice que es el peor de los acuerdos, pero que Europa tenía que pasar por ahí, porque si no se queda en una situación de debilidad geopolítica.
Es que ese es el problema, es decir, Europa tampoco ha hecho sus deberes en muchos asuntos porque siempre tenía a tío Sam, ¿no?, al primo de Zumosol, ¿no? Y cuando ha cambiado el primo y el primo ha querido ir por su cuenta, te ha pillado con la guardia baja, te ha pillado viviendo en una aldea feliz, es decir, si tenemos algún problema... solo tenemos que llamar a esa puerta. ¿Qué ocurre? Que esa puerta ya no se abre como antes. Entonces, Taviado, sin una...
No, y ya no solo que no se abre como antes, sino que no le gusta que llamemos.
Claro. No, y sobre todo que ya no, ya directamente te dice cuál va a ser el coste. Es decir, y uno puede llegar a entender que durante todos estos años Europa ha vivido de legislar, ¿no? De legislar, de ser la reserva espiritual de Occidente. Pero de... En la actual coyuntura internacional, con eso no vale. Entonces, como eso no vale, es cuando nos ha tomado la matrícula Trump. Tenemos la pésima suerte de que haya sido Trump y que no sepamos cuál es el final de esta historia, ni siquiera las consecuencias para el sector del automóvil, que presiona, pero entonces te puedes encontrar con que los coches... Es que yo ponía un ejemplo, ¿no?, que miraba el otro día. Un vaquero mítico de Estados Unidos, una marca muy concreta, bueno, se fabrica en Vietnam. El coste es que no se fabrica en Estados Unidos y es su vaquero símbolo, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Bueno, pues ese vaquero se fabrica en Vietnam con unos aranceles que acaba pagando el americano que se los pone en Iowa. Entonces, eso es una realidad. La otra realidad es que, fruto de estos aranceles, a lo mejor ese vaquero que viajábamos a Estados Unidos para conseguir más barato, nos va a costar menos en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todo es tan fácil, ni siquiera todo es tan fácil para el ciudadano medio americano. Se puede encontrar con unos costes muy superiores y no solo en el vino de Rioja.
Julio.
Sí, seguramente. Yo en la cuestión económica navego y seguramente sea como está diciendo Agustín. A mí me resulta, por otra parte, muy difícil de entender que alguien con una experiencia notable en los negocios y con un equipo también de asesores a los que no sé si ignora o no, que cometa la temeridad de adoptar decisiones de tanto calado que se pueden volver en contra para la propia nación, para la que tú todo es lo primero, Estados Unidos first, y resulta que decides o tomas unas decisiones en materia de política económica que es pan para hoy y demasiado hambre para mañana. Entonces, como me resulta difícil de entender que alguien pueda hacer esto, pues tengo esa reserva. Ahora, ¿lo puedo hacer? Pues el tiempo lo dirá, si efectivamente los números empiezan a no salir, y en ese caso será su fin.
Bueno, mira, todos los asesores económicos hoy mismo, ¿no?, bueno, ayer ya, despidió a la responsable de estadísticas del paro porque los datos no eran los correctos, según él, ¿no? O
sea, ella no eran los que esperaba.
No eran los que esperaba. Mira cómo ha acabado con el tema de Elon Musk, ¿no? Bueno, yo creo que sí es muy factible que tome una serie de decisiones.
Sí, seguramente.
El acoso a Powell de la Reserva Federal.
Bueno.
Que eso es un acoso real. O sea,
y el principal forúnculo que tiene ahora es una persona muerta, que es Epstein, ¿no? O sea, quiero decir que él, las decisiones que toma, tampoco es que las analice, ¿no?, de una manera profunda y seria, ni siquiera las verbaliza. Hombre, estamos hablando todo el rato las decisiones que ha tomado, ¿no? Hemos hablado Putin y yo, el teléfono rojo, y esto está arreglado en 15 días. Vamos a hacer el marinador en Gaza. Bueno, tío, que eres la primera potencia del mundo. O del mundo que nosotros respetamos, de las democracias, no de las satrapías ni las dictaduras que tanto gustan a Zapatero, de lo que son modelos democráticos. Entonces, es verdad que vienes de una etapa en Biden que era un holograma, pero hombre, hemos caído en una situación que yo creo que es muy peligrosa, sobre todo porque a la velocidad en que avanza y al grado de enconamiento que provoca a nivel internacional.
No cierro el mapa, porque quiero detenerme en Gaza. En las últimas horas está tomando la fuerza la posibilidad de que Netanyahu ocupe toda la franja, un plan que todavía no ha abordado el gabinete de seguridad. Hoy se ha reunido con dos de sus ministros y con el jefe del ejército para discutir sus nuevos planes. El encuentro ha durado 3 horas y, al parecer, este último, el jefe del ejército, está en contra de los planes de Netanyahu. El primer ministro, por ahora, prefiere no desvelar sus cartas.
El espíritu de lucha y de unidad nos han dado las grandes victorias que hemos logrado hasta la fecha. La derrota de Hamas, la derrota de Hezbollah, el derrocamiento del régimen de Assad y el ataque a Irán. Pero aún es necesario completar la derrota del enemigo en Gaza. Liberar a todos nuestros rehenes para garantizar que Gaza no vuelva a ser un problema para Israel.
No sé cómo puede acabar esto. No sé si Netanyahu ya se ha entregado a llevar hasta el final sus últimas decisiones, si esto puede suponer algo en el mapa de la región. Es que ya, no sé, sinceramente no sé cómo analizar esto, porque ocupar toda la franja de Gaza sería un punto de inflexión muy importante, y volvemos, yo creo, que a lo que pretende Netanyahu desde el primer momento, aparte de sus cuestiones políticas o personales, él lo que quiere es rediseñar el mapa de Oriente Próximo. Y de esta forma lo rediseñaría.
Bueno, pero yo creo que, fíjate, Israel es un país acosado, rodeado de enemigos. a los que ha logrado vencer en múltiples ocasiones países y grupos terroristas. Y eso, en eso tiene toda la razón. Y en este caso lo que está haciendo es perder la legitimidad que tiene ese discurso con una auténtica masacre en Gaza. Pero también creo que Gaza no puede ser equiparada a lo que puede ser Cisjordania. Sí, en Gaza no se celebran elecciones libres desde 2007. Quien tiene secuestrada a la población, ahora la está masacrando Israel, eso es innegable, pero quien la tiene secuestrada y la utiliza como escudo humano es un grupo terrorista que se llama Hamas, que su ideario es el no reconocimiento del Estado de Israel y la destrucción del Estado de Israel. Ante ese ideario terrorista y fanático, Israel tiene el derecho a defenderse. Lo que no creo que tenga es el derecho a hacer lo que está haciendo. Uh-huh. Y eso es lo que le están contestando. Hasta 600 expertos en seguridad y militares internos, porque además son pragmáticos. No se refieren a que Israel no tenga derecho, sino a que estratégicamente estás perdiendo. ¿Por qué? Porque llevas 2 años.
Esos expertos decían que ya no hay objetivos militares.
Claro, no sabemos realmente la destrucción de Hamas. La destrucción de Hamas no es del todo cuando tienes al menos 27 rehenes vivos todavía a los que estás renunciando. Es decir, si tú dices voy a tomar Gaza, no vas para rescatar a los rehenes, eso es falso. Eso es falso. O sea, esos rehenes siguen vivos porque Hamas considera que es la única moneda que tiene para negociar. En el momento en que considere Hamas que no puede negociar con estos rehenes, los matará. Esa es la realidad. Y eso es lo que están diciendo la principal asociación de familiares Israel. O sea, estás entregando a nuestros hijos. O sea, el drama en Israel, pasado la masacre miserable y fanática del 7 de octubre, de hace 2 años, es que qué va a ocurrir con los 20, 27 rehenes que todavía están con vida, de los 50 que quedaban ahí, el resto son cadáveres. Pero eso es dentro de lo que es ese avispero. Creo que lo que está haciendo también Occidente es un poco fútil, ¿no? Es decir, un Estado palestino, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Para dejarlo en una guerra civil? Y tengamos el consuelo cínico de que, bueno, al menos que se maten entre ellos. ¿Qué es lo que ocurriría 5 minutos después de que se reconociera el Estado palestino? Porque jamás nos reconoce a Fatah, para empezar.
Julio.
Es perfectamente legítimo que Netanyahu quiera recuperar a los rehenes israelíes que están secuestrados por Hamas. Pero es igual de legítimo que la gente que está muriéndose tenga la posibilidad de recibir alimento. Las dos cosas son legítimas. Unos retienen por la fuerza a ciudadanos israelíes y el otro viola la normativa internacional al dificultar hasta límites inimaginables la llegada de los camiones con alimentos y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Yo entiendo que Israel es la democracia en la zona, pero eso no puede ser la coartada para cometer barbaridades y sobre todo para cometer crímenes contra la humanidad. Yo no hablo de genocidio, no creo que sea un genocidio. De hecho, hay un porcentaje muy importante de palestinos que tienen la ciudadanía israelí con plenos derechos civiles y sociales. Si fuera un genocidio, no los tendrían, se los cargaría a todos. Esa es la definición de genocidio. No lo es, pero tengo muy pocas dudas de que lo que está haciendo sea crimen contra la humanidad. Tiene toda la pinta de serlo. Aún no siendo jurista, tiene el aspecto de ser lo que está provocando en esa zona. Creo que está enloquecido y que de perdidos, pues ya está esta idea o esta ocurrencia de ocupar la franja de Gaza, además en contra también de la normativa internacional. No es su territorio, no puede hacer eso. Bueno, no puede hacer eso y no puede hacer tantas otras cosas que está haciendo.
Es que él, perdona, yo creo que también es rehén de sus halcones, ¿no?
Sí, claro. También,
del partido más radical que hay en todo Israel, ¿no? Que soy incapaz de denunciar.
Por eso yo no creo que esto, cuando se habla de lo que está ocurriendo y de quién está quién está ejecutando todas estas acciones, yo no creo que sea apropiado hablar del Estado de Israel. Es en todo caso el gobierno, porque hay una extraordinaria oposición interna a las propias decisiones del gobierno, e incluso dentro del propio partido hay luchas intestinas, tiras y aflojas, posiciones encontradas sobre lo que hay que hacer, y hay algunas formaciones de izquierdas que aprovechan todo eso pues para dar la sensación de que en realidad todo esto es premeditado y todo el país está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente del el primer ministro de Israel. Ahora, antes estábamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos es quien puede ayudar a poner un cierto orden en las cosas. Porque también se aboga por la suspensión de los convenios comerciales con la Unión Europea. Esto tiene un ámbito muy limitado, hacer estas cuestiones, sobre todo porque Israel puede seguir negociando pues con India, con China, y sobre todo es que tiene a Estados Unidos siempre detrás.
Pues hasta aquí hemos llegado en este tiempo de análisis y opinión a la linterna, y como a Agustín Peri no le acababa de convencer los Village People cosa? Y esa introducción, él es más de esto.
¿Esto qué es?
Entré en una discoteca.
Ay,
soy
Dios.
Tímido y me asusté.
Lo perdimos demasiado pronto.
No puede ser.
Y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré.
Bueno. El 5 de agosto, nos consumimos la licencia. Y ahora mismo
va a presentar a Trump, ¿no?
Quédame la mandanga y déjame detener.
Ahora mismo, adiós. En muchos pueblos de España, en las verbenas. ¿Está sonando esto?
Sí, está sonando esto, sí.
Claro que sí.
Vamos.
Y yo solo puedo pensar en imaginarme a Trump bailando esto.
Y tiene cierto. La mandanga.
Actúa más o menos similar en algunas cosas, ¿eh? Nos considera todos hombres blandengues, lo de Trump.
Flojitos.
Muchas gracias, como siempre, Agustín. Julio, ahí te dejo con el Fari, ¿vale?
Sí.
Un abrazo.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Hace escasas 24 horas tuvimos noticia de que 19 exaltos cargos militares y responsables de los servicios de inteligencia israelíes habían grabado en vídeo sus exigencias al gobierno de Netanyahu para que decretara el fin de la guerra contra Gaza y facilitara la liberación de los rehenes israelíes que estaban secuestrados desde el pasado 7 de octubre de 2023. Donald Trump, a quienes un centenar de exintegrantes de cuerpos de seguridad también pidieron por carta que presionara a Netanyahu, no parece haberse dado por enterado. El presidente israelí sí lo ha hecho. Su respuesta ha sido cruel. más si cabe. Estudia la posibilidad de ocupar toda Gaza, incluidas las zonas en las que se localicen rehenes israelíes. En el vídeo que se difundió el domingo pasado, los militares reconocen que ya se han alcanzado dos de los objetivos militares que animaron la intervención de Israel. Hamas ha perdido su fuerza militar y de gobierno. Los rehenes, sin embargo, siguen en poder de Hamas y no serán liberados si no es mediante un alto el fuego. Netanyahu se propone arrasar Gaza y ante tal propósito, que a estas alturas está claro que es el que animó la intervención desde su inicio, no hay dilema moral alguno. Hablar de legítima defensa ha dejado de tener sentido cuando Netanyahu está decidido a destruir ciudades enteras y extensas regiones junto con sus habitantes. Se trata de la guerra total. Y esta, como enseña la doctrina social de la Iglesia, es un crimen contra Dios y contra la humanidad que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Noche dura y complicada y sobre todo muy larga para los servicios de emergencia que siguen hasta ahora luchando